Hey honey bunnies, bienvenidos de nuevo a otro episodio de We Are Deep. Hoy vamos a estar charlando un poquito sobre el futuro del lujo porque vengo pensando bastante sobre este tema. Realmente hace varios meses, o sea, desde septiembre que salieron las Fashion Weeks, que vengo con esta idea y vengo investigando un poquito y bueno, con las últimas noticias que salieron dije, es que tengo que hablar sobre esto. Cuestión de que antes que nada, obviamente, quiero decir de que amo, me encanta y estoy super proud de mí misma. O conmigo misma, o como se diga, de que en los episodios de los podcasts realmente me he visto como se me da la gana. O sea, soy una persona que cree realmente mucho desde el hecho de que si te gusta la industria de la moda no siempre tenés que estar súper impecable, porque no es así. Entonces sí, hoy estoy con el suéter de mi novio, que en realidad era mío, pero se me lo robó y después se lo robé yo de nuevo. Pero de nuevo se lo voy a dar a él porque a él realmente le queda mejor, a mí me queda horrible. Y obviamente mis nuevas pantuflas de El Grinch. Ya estamos en la época de invierno. Yo soy una persona que en realidad no le gusta mucho la Navidad. O sea, sí, pero no. Pero sí. Pero soy como El Grinch. Pero me encanta. Pero no. Pero bueno, nada. Cuestión de que hoy en día parece como que la industria de la moda está alcanzando a un punto crítico entre que las marcas de lujo están muy, muy arregladas, muy, muy cómodas y siguen aumentando sus precios simplemente porque pueden y que quieren, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos un Hermès, un Chanel, que hoy en día Chanel está como, sus precios están más altos que una Hermès o una Birkin Bag o una Kelly, que es una locura si te lo pones a pensar. O que también tenemos las marcas de celebridades que siguen surgiendo, ¿no? Recordemos que en las últimas 2 semanas se han lanzado 2 marcas, que es la de Kylie Jenner y la de Phoebe Philo. Y sí, vos me puedes decir, pero Valen, esta es una diseñadora. Pero claro, a ver, pensemos que después de tantos años de que esta mujer decía de que iba a sacar una marca y que se hizo tan popular por ser ella y por ser, bueno, cómo diseña, el modelo de negocio podríamos decir de que se asemeja un poquito como una marca de celebridad, ¿no? Que en este caso también diseña. Y bueno, es completamente, o sea, no podemos comparar Phoebe Philo con Kylie Jenner, pero bueno, al margen de eso, es cierto de que actualmente existe como una preocupación sobre el futuro de la industria de la moda, ya que como que las barreras de entrada, hablando bien marketingeramente, las barreras de entrada son cada vez más altas y se vuelve más difícil que los diseñadores emergentes triunfen. Sin embargo, hay alguien que está rompiendo estas barreras y esa persona es Peter Doe. No es Peter Doe, Peter Doe. Para aquellos que no conocen a Peter Doe, él es un diseñador que nació en Vietnam y emigró a los Estados Unidos a los 14 años y se estableció en Filadelfia. La línea de tiempo de sus estudios es un poco confusa, porque hasta él mismo dice de que no recuerda bien las fechas. Pero en resumen, cuando él comenzó a involucrarse en la industria de la moda, mientras estaba en el colegio, ahí notó de que había muchas cosas que podían ser reutilizadas y ahí es donde su pasión sobre la sustentabilidad comenzó a crecer, cuando decidió transformar cortinas en vestidos, aprendiendo las habilidades de costura que la madre le iba enseñando. Antes de decidir de qué iba a estudiar, realmente pensó en convertirse en un arquitecto para tener una vida más estable desde el punto de vista económico, pero el día que iba a empezar las clases, cambió de opinión, dijo que no podía hacerlo y se fue a la escuela de moda llamada Instituto de Tecnología. Ya sé el nombre, o sea, ¿qué tiene que ver con la moda? No tengo idea, pero bueno, queda en Nueva York. Durante su primer año en el instituto, en el 2010, se inscribió en un concurso para diseñadores jóvenes y ganó la beca del CFDA. Es un nombre que siempre me va a costar decirlo, pero bueno, al margen. A todo esto no te estoy hablando de un premio de que te aplauden y te dan como una palmadita en la espalda. No, no, no. Esto estamos hablando de una institución y una organización bastante importante dentro de la industria de la moda. Y obviamente que su premio eran $10,000. Un pendejo de, vaya uno a saber, entre 18 o 20 años. Así gana $10,000. En un podcast que escuché, me enseñó que siempre creaba más de lo necesario. Y que esto obviamente le dio ventaja sobre sus compañeros, ¿no? Porque después cuando terminó de graduarse en el 2014, se inscribió en otro concurso, y esta vez de LVMH, el conglomerado LVMH, para diseñadores jóvenes recién graduados. Una vez más, ganó $10,000 y también le daban un contrato de un año con marcas de LVMH. Y esa elección para él fue súper fácil. Dijo, así derecho me voy con Celine, con Phoebe Philo. Ahí es donde aprendió a vestir las mujeres de manera excepcional durante 2 años. Eso es lo que él decía. En una entrevista comparó su experiencia con Celine con un campamento de moda, donde perfeccionó sus habilidades de sastrería y confección, y que durante de su periodo en ese estudio creó su propio material llamado Spencer, que es una tela que es semi-transparente, pero que a la misma vez es rígida. Es como que algunos dicen de que es parecido como al neopren, pero obviamente transparente. Esto pasó cuando él estaba estudiando. O sea, dense una idea lo genio que era y lo enfocado en lo que él quería conseguir, ¿no? Obviamente. También es importantísimo destacar de que algo que es súper importante en su historia y bastante interesante es que no fundó su propia marca inmediatamente después de terminar su carrera. Lo que la verdad, lo que realmente resultó ser una decisión muy sabia, ya que adquirió experiencia en una casa de que representaba sus ideas y construyó una base de seguidores y clientes gracias a su activa presencia en las redes sociales. Cuando estoy hablando de esto, hablo que desde que él estaba estudiando, Peter utilizaba Tumblr para mostrar su proceso creativo y los mood boards que iba creando para las colecciones que iba creando para la escuela. Y eso le generó una comunidad de seguidores. Cuando Instagram se volvió popular, él se trasladó a esa plataforma manteniendo sus seguidores. Y que a pesar de que tenía relativamente pocos años en la industria, ha acumulado muchos seguidores a comparación con otros diseñadores que pasan más tiempo en esta industria. Claro, la cosa es así. Obviamente que no todo es un camino de rosas, ¿no? En el 2016, Peter decidió dejar Celine porque se sentía muy aislado en París. Tengamos en cuenta de que él estaba viviendo en Nueva York y cuando él termina, se gradúa, gana, se tiene que mudar a París, donde era el atelier de Celine. Y claro, en ese momento él creía que ya había llegado a un límite, ¿no? De personalmente él como profesional. Entonces regresó a Nueva York para explorar otras actividades y otras marcas y determinar si realmente extrañaba la moda y la creación. Como era de esperar, obviamente lo hizo y en el 2018 fundó su propia marca con la ayuda de otros 4 amigos que conoció a través de Tumblr. En una entrevista mencionó que tuvieron que aprender a administrar una empresa a través de YouTube, ¿no? Porque no tenían experiencia, no tenían idea cómo era manejar una empresa. Obviamente que sí tenían idea de cómo hacer las colecciones, pero al fin eso es simplemente una parte de todo lo otro, que es más importante si te lo pones a pensar, porque si no sabes cómo manejar una empresa, tu ropa no va a llegar a ningún lado, amigo. ¿Qué crees que te diga? Pero bueno, desde el inicio de su marca, Peter ha presentado 9 colecciones, con 2 colecciones por año. Aunque vos me podrás decir de que eso es mucho, hoy en día te digo de que las marcas hasta lanzan como 4 o 5 colecciones por año. Entonces, con sus 2 colecciones anuales, Peter busca establecer conexiones entre ellas por varias razones. Una de ellas tiene que ver con la sustentabilidad, que es fundamental para la marca de Peter Doe, ven chicos cómo me confundo yo también, que él está obsesionado con esta idea de transformar la marca masculina en prendas femeninas de alta calidad y duraderas, al igual que la ropa de hombre. Porque hay que tener en cuenta de que, bueno, este hombre está obsesionado con la moda masculina, porque él dice de que la ropa de hombre tiende a durar más, ya que los hombres no suelen comprar mucho y cuando compran, compran muy sabiamente en comparación con las mujeres, de que a veces compramos por comprar. Entonces él lo que quiere hacer es tener una marca que sea duradera, que sean comerciales y que sean atractivas y que perduren toda la vida, obviamente. Otra de las razones por las cuales él hace como que sus colecciones sean continuas con las colecciones de primavera-verano y con las colecciones de otoño-invierno, es que también, como una marca emergente, la creación constante de nuevos patrones no es factible debido a las restricciones presupuestarias que tienen, ¿no? O sea, por eso tienen que estar usando patrones antiguos. Eso es algo que al principio, en una marca de emergente, es súper obvio y es lo que tienen que hacer. En cuanto a la esencia de esta marca, Peter Doe está obsesionado con la sastrería, ya lo fui mencionando ahí de a poquito, pero realmente es un elemento clave en su estilo. En varias entrevistas ha mencionado que le gusta tomar la filosofía de la ropa masculina y trasladarla a la ropa femenina, inspirado en la alta calidad de la ropa masculina, como ya mencioné antes. La calidad es esencial en su enfoque, ya que sus prendas están diseñadas para que duren toda la vida. Una característica que personalmente aprecio un montón de Peter Doe es su enfoque claro y centrado en el minimalismo, la funcionalidad, la comodidad, la confección de alta calidad, lo comercial, lo interesante y así como la complejidad de la confección de cada prenda. O sea, a pesar de que algo sea comercial, no significa de que es fácil hacer. Eso hay que tenerlo mucho en cuenta y Peter Doe lo sabe hacer excelente. Si miramos la primera colección comparando con la última, se puede ver mejoras. Y obviamente, ¿no? O sea, esto es obvio. Pero tanto la primera colección como la última entre sí nos muestra una marca que tiene sus características y sus palabras bien definidas. Es una marca minimalista que se enfoca en la sastrería, en la funcionalidad, en la comodidad, en la buena confección, en lo comercial, pero sin olvidar lo interesante y obviamente la confección compleja que tiene cada prenda. Ahora, ¿cómo fue que mejoró durante estos años Peter Doe? Si miramos la primera colección que sacó en primavera-verano 2019, nos damos cuenta que a pesar de tener las ideas claras hacia dónde quería ser Peter Doe, hay como muchas ideas. O sea, realmente tenemos diferentes tipos de cortes, textiles, patrones, texturas, y todo hace de que Peter Doe no tenía como un rumbo concreto para Peter Doe, la marca. Pero a pesar de todo esto, la colección fue un éxito. O sea, literalmente facturaron $500,000 en tan solo una colección. Y estás hablando de una marca emergente, su primer colección. Esto no es algo que se ve todos los días en esta industria. Para la siguiente colección se notaba que había una conexión entre la primera, como había mencionado antes, pero estaba muchísimo más limpia. Muchas ideas de la primera colección se habían sacado y ahora sí Peter Doe estaba más pulido que antes. En esta colección se pudo ver que claramente el mundo de Peter Doe estaba siendo creado en Nueva York. Minimalismo puro, moderno, para la mujer del día a día que se tiene que mover, trabajar, pero que igualmente se viste con ropa de lujo y le queda excelente. En el 2021, acá es cuando la cosa se puso un poco más borroso nuevamente, porque incorporó como más un estilo comercial, pero no tanto interesante, sino más bien casual. Ahora, es verdad de que en este momento, después de una pandemia, las personas estaban teletrabajando, no tenían dónde ir, la verdad. Y por ende, la mujer de Peter Doe había cambiado. Pero en el 2022 fue un día muy especial, ya que fue el primer desfile que hacían para Peter Doe. Algo también muy interesante que hizo Peter Doe, una de sus estrategias marketineras, por el tema de los costes a nivel de hacer un desfile. Hacer un desfile es un coste extremadamente grande para una marca emergente. Entonces ya venían pasando bastantes colecciones y habían adquirido bastante dinero, y acá fue cuando hicieron su primer desfile. Y acá es donde se puede ver bien para dónde Peter Doe, hombre, quiere llevar a Peter Doe la marca. El minimalismo y lo funcional es la base de la marca, con un estilo moderno, pero sin olvidar de recrear el pasado. La sastrería obviamente es uno de los pilares de la colección y de la casa en sí. Pero es verdad que entre el 2022 y la colección del 2023, que fue para hombres, se notó que hubo varios críticos que decían de que la marca le cuesta bastante hacer prendas más casuales y que tenga cuidado de perder esa fortaleza que tiene con crear prendas comerciales, pero interesantes. Realmente parece como que Peter Doe, lo que es casual y se supone que se tiene que hacer más fácil, para él le cuesta más, y que las piezas que son interesantes, que siguen siendo minimalistas, pero son interesantes y tienen una confección de otro mundo, le sale más fácil. Es como muy interesante para él como diseñador. Obviamente, antes de seguir charlando de Peter Doe y su última colección, hay que charlar sobre la noticia que nos dejó a todos con la boca abierta. Este hombre empezaba a ser el nuevo director creativo de la marca icónica del street style para los hombres, Helmut Lang. Y para los que no saben quién es Helmut Lang, tengo que hacer un video completamente aparte para este hombre, pero para resumirlo un poco, él fue el que creó el street style para los hombres. O sea, chicos, denle gracias a Helmut Lang. Él les dio vida a los hombres, podríamos decir. Bueno, cuestión de que esta marca, Hedlund Lang, venía fallando mucho desde que el diseñador vendió su propia marca. Porque nadie lograba crear lo que Hedlund Lang creaba por él mismo, ¿no? Hasta que apareció Peter Doe. Todos, literalmente todos, estábamos emocionadísimos y creo que le pusimos como una vara demasiado alta para que él logre satisfacernos. Y se notó mucho. Cuando salió el debut de Hedlund Lang por Peter Doe, no fueron las mejores reseñas, la verdad, te lo digo completamente sincero. Porque pareciera que pasó algo como lo que pasó con Peter Doe en su primera colección. Había un poquito de todo y como que no nos mostró algo en concreto, ¿no? ¿Para dónde, para qué rumbo quiere ir Peter Doe con Hedlund Lang? Entonces, claro, la cuestión acá es más profunda y tiene que ver en cómo miramos las debuts de los diseñadores. Pero no voy a tocar eso en este momento. Lo que sí es que, lo que voy a decir, es que hay que mirar las cosas con más dulzura cuando ves debuts. No simplemente con una idea en concreto, ¿no? Pero bueno, al margen, eso es una conversación que tendríamos que tener para otro momento. Pero volviendo a Peter Doe, claro, acá es donde las cosas se ponen un poco más complicadas. Porque por un lado tenés tu propia marca, que sos director creativo de la misma. Estás triunfando, pero debes seguir experimentando y viendo para dónde querés llevar a tu marca para lograr diferenciarte de las otras marcas minimalistas como The Row, Victoria Beckham, Hedlund Lang, Phoebe Philo, entre otras. Y por otro lado también sos el director creativo de tu propia competencia. Esto es algo que es sumamente complicado porque debes darle a ambas marcas ingresos, porque para eso estás. Pero claro, obviamente, creo que todo el mundo está de acuerdo con lo que voy a decir, que tu marca querés que que tenga más ingresos, ¿no? Pero por otro lado, sabes que los ingresos de Hedlund Lang y tu sueldo también ayudan a tu marca propia. No lo sé, son muchas cosas, pero la realidad es que solamente vimos una colección de Peter Doe para Hedlund Lang y no podemos decir algo en concreto. Lo que realmente sé es que no es una tarea fácil para nada, en absoluto. Es más, cuando salió la colección de Peter Doe después del debut de Hedlund Lang, todos dijimos de que él dejó lo mejor para su propia marca. Y que para mí en lo personal, la colección de Primavera-Verano 2024 me hizo acordar bastante la primera colección de él. Pero en un nivel muchísimo más alto, obviamente, ¿no? Ahí está completamente limpio. Pero realmente se puede ver para dónde quiere ir Peter Doe con su marca. Con la sastrería, los cortes de la ropa, el toque de color, que en este caso fue el rojo, y por obvias razones, ¿no? O sea, todo el mundo, digamos juntos, el rojo está en tendencia. Las transparencias, los colores neutros, son todas cosas que aparecieron en su primer colección y que fue mejorando durante las colecciones hasta llegar el día de hoy que creó la mejor colección de Peter Doe. La cuestión acá es cómo va a ser para que sus debilidades se conviertan en oportunidades. Porque lo que pasa con Peter Doe es que desde que empezó se lo comparó mucho con otros diseñadores. Por ejemplo, Celine, The Phoebe Philo, The Row, entre otras marcas minimalistas. Pero claro, como es la marca nueva emergente, todos lo seguimos viéndolo con esos ojitos de que es el nuevo juguete. Pero ¿qué va a pasar cuando la marca ya no esté tan brillante entre las otras marcas? ¿Qué es lo que tiene que hacer para que realmente resalte entre las otras marcas emergentes? Peter Doe y su team deben de pensar fríamente qué tienen que hacer para que sus productos los diferencie entre otras marcas. Porque además, agrégale el asunto de Phoebe Philo en todo este juego, que esta es una genia de la moda minimalista, y que realmente, o sea, ella fue la que le enseñó todo lo que sabe sobre cómo vestir a una mujer. No olvidemos eso, o sea, él dijo eso literalmente. Entonces, claro, dentro de las 4 P's de marketing, Peter Doe está bastante bien por ahora. Los precios no son tan costosos y nos dan unos productos de alta gama. El producto de venta está bueno porque tiene muchos distribuidores. La promoción es fenomenal porque la gran parte del éxito de esta marca es por todo esto, porque se enfocan en las redes sociales, te venden sin darte cuenta que te están vendiendo y lo hacen de una manera genuina. Y el producto, a pesar de todo, es genial. Pero el tema es que Peter Doe necesita resaltar más que sus competidores. Esto al final es algo que les cuesta mucho a las marcas minimalistas, ¿no? Porque, bueno, no pueden estar creando prendas extravagantes porque, bueno, es una marca minimalista y no van con su lema. Pero es verdad que lo complicado de ellos es que porque tuvieron tanto éxito en un corto tiempo, la marca en sí no pudo madurar lo suficiente, no pudo estar experimentando lo que realmente debería haberlo hecho. Entonces, claro, si hacemos un análisis de FODA, nos podemos dar cuenta de que sus puntos débiles también son sus puntos de oportunidades. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la debilidad y la oportunidad mayor es que es una marca minimalista. En un tiempo que ahora eso va genial por el tema de la recesión, que hay un video que subí en Instagram y en TikTok, que lo pueden ver tranquilamente, que explicó el tema. Pero también, ¿cómo se van a diferenciar entre las otras marcas? Porque las otras marcas minimalistas también están teniendo una oportunidad en este momento por el tema de la recesión. También hay que tener en cuenta de que la debilidad de esta comparación que tenían desde que empezaron, les va a costar salir de esa cajita de comparaciones con, por ejemplo, Celine de Phoebe Philo. Y por otro lado está Hemulang. Es una oportunidad porque obtendrá nuevos ingresos que le ayudará a su propia marca, pero es verdad que también está ayudando al enemigo, por así decirlo. Y bueno, la realidad es que al final de todo es como que la marca todavía no terminó y le falta mucho de seguir creciendo y madurando. Algo que es sumamente importante y es algo que ellos supieron hacer desde el principio que empezaron con Peter O, es crear esas prendas y esas piezas que son más baratas, que le hacen posible al consumidor entrar en su marca y que al final son las que sostienen la marca en sí, ¿no? Como las joyas, los bolsos, las medias, que también venden medias. Nunca voy a olvidar cuando Peter Lowe dijo que ellos empezaron vendiendo bolsos y joyería en Shopify mientras iban creando la colección. Eso fue una clave para ellos porque realmente les ayudó a obtener ingresos que no tenían para crear esta colección que después, bueno, ganaron $500,000. Recordemos eso, por favor. Porque bueno, todo esto les da tiempo y dinero para seguir reinventándose, saliendo de los patrones que la gente los quiere poner. Y bueno, también por otro lado está el super marketing que tiene esta marca, las colaboraciones con otras marcas, como la última que salió con Banana Republic. Todo esto seguirá haciéndolo que esta marca sobresalga del resto. Y la verdad es que estoy súper emocionada por seguir viendo cómo esta marca crece. Porque a pesar de tener una tanta fama en tan poco tiempo, todavía le queda mucho por descubrir. Peter Dove siempre logra autoganarse. Y en la última colección y en la colección que sacó ahora con Banana Republic lo demuestra. Y también, o sea, realmente se puede ver hacia dónde quiere ir con la marca. Y eso es increíble cómo lo logró y en tan poco tiempo. Ahora lo que queda ver es cómo seguirán, ¿no? Y cómo va a combinar los trabajos de ambas marcas y cómo va a dividir su trabajo para Peter Dove y para Hemulang. Así que sí, espero que les haya gustado. Estoy súper emocionada por ver lo que continúa haciendo Peter Dove. Si no conocían a este diseñador, vayan, sigan investigando de este hombre porque realmente es un genio en lo que hace y obviamente que vamos a seguir hablando de este hombre cuando vaya creando más colecciones. Y vamos a seguir hablando también de otros diseñadores como Phoebe Philo, Hemulang y otras marcas que van revolucionando y fueron revolucionando la industria de la moda. Así que sí, have a wonderful day. Bye.